Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 168. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bien, Ramiro, acá está bastante tranquilo todo, no hay muchas novedades. Recién está, diríamos, arrancando la actividad, no hay grandes novedades, más que las que se escuchan sobre una situación difícil con la deuda heredada que complica algunas situaciones, pero bueno, habría que esperar hasta marzo, aparentemente sería la fecha que se toma como tope para resolverla. La deuda que dejó el gobierno anterior es muy importante, es demasiado grande, no solo con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, sino con muchos bonistas que a veces actúan en grupo, no actúan por separado, por lo cual hacen pesar su propia fuerza en cuanto a la cantidad. Bueno, y en los demás valores se nota una cierta baja de la inflación, que con la inflación que fue el año pasado, esto es importante lo que ha bajado, pero bueno, no hay más novedades y por suerte no tenemos problemas relacionados con lo climático, más que el calor impresionante que está haciendo Rosario, hoy por ejemplo hace 36 grados, pero en Brasil lo que se llega a escuchar acá, Ramiro, es que alguna situación se ha presentado, ¿no?, con respecto al problema climático.
Sí, Osvaldo, estamos pasando momentos bastante, bastante graves, pero antes de entrar en los momentos graves de Brasil, quería hacer una reflexión con lo que estás diciendo de los bonistas de la deuda externa. Y es una situación bastante complicada porque es un juego de ajedrecistas, o tal vez te diría de jugadores de póker, ¿no? De tahúres de póker. Porque en realidad muchos de esos fondos a los que vos te estás refiriendo, que están presionando a la Argentina, están queriendo renovación de los préstamos que se vencían, que habían sido tomados por el gobierno anterior, en dólares, ¿no? Con lo cual va a estar presionando el dólar, lógicamente. Esos fondos muchas veces están compuestos también por inversores argentinos. Entonces es muy difícil porque si se emite para pagarles en pesos, esos no lo aceptan, lo quieren en dólares, hay que sacrificar, digamos, los dólares que se tienen. Y si se les paga, como hizo Kicillof, aprovechen ese dinero para comprar más deuda. O sea, es una jugada muy, pero muy delicada, hay que trabajarla con mucha, mucha inteligencia. Me parece que el gobierno en este caso está, aunque parezca lo contrario, me parece que está trabajando con mucha cautela y con mucha inteligencia. Por un lado, hablando con todos los países que pueden ayudar a la Argentina, entre ellos Estados Unidos, Brasil también, inclusive Bolsonaro dijo que iba a apoyar a Argentina, con los países europeos, que si bien no tienen el voto decisivo, influyen bastante, ¿no? La semana pasada se reunió con el Papa, se reunió con Macron de Francia, se reunió con Merkel, se reunió con Sánchez de España. O sea que está por algún lado cosiendo, ¿no?, algunos acuerdos bastante interesantes. Por otro lado, la presentación del libro de Cristina Kirchner el sábado 8 en La Habana, en la cual dijo, bueno, una quita, porque han prestado dinero en contra de sus estatutos, le han prestado dinero a un gobierno que ha evadido ese préstamo, ¿no?, ese dinero que ingresaba, y ha mostrado el estatuto. Ustedes no podían haberle prestado dinero a un país para que se lo fugara. O sea, y por otro lado, parece un poco la política del policía bueno y el policía malo, lo cual no me parece que esté mal. Creo que es una política bastante, bastante inteligente, pero como vos decís, Osvaldo, me parece que es una situación que hay que trabajarla con mucha delicadeza, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es muy complicado porque la deuda es acuciante y el país recién está empezando a arrancar después del parate de los últimos 4 años, que el país estuvo sin crecimiento, sacando un año que tuvo un crecimiento mínimo, nimio, después tuvo decrecimiento el año pasado, o sea, eso no facilita la situación para poder salir. Es un juego de tahúres más que de ajedrez lo que están haciendo, tal cual, porque todos están jugando por a ver qué pueden sacar de más, ¿no? Los bonistas que quieren sacar la mayor ganancia y el gobierno que con lógica quiere pagar lo menos posible y hacer que sea sostenible la deuda, porque no tiene sentido hacer lo que hizo el gobierno anterior, que durante 4 años se super ultra endeudó, poniendo en una situación crítica al país. En lugar de buscar la solución, lo fue pateando unos meses para adelante a través de adquirir deuda que sirvió para que se fueran más dólares del país. Entonces lo que se está intentando es que la política de repago de esta deuda sea cumplible y no terminemos otra vez al poco tiempo en una crisis como nos llevó el gobierno de Macri.
Sí, sí. Y por otro lado, Osvaldo, mencionaste la inflación de enero que fue del 2,3%, que es altísima, pero la festejamos porque de alguna manera es un retroceso en los niveles anteriores de inflación que nos tenía acostumbrado el gobierno de Macri, y también porque está tiene incorporada ese colchón preventivo que hicieron los monopolios formadores de precios cuando asume el gobierno nuevo, ¿no, Osvaldo? Que aumentaron preventivamente los precios. Eso es una práctica totalmente de cartel, ¿no? De cartel y de mafia, te diría. Y con todo eso, bueno, el 2,3% no me parece tan mal, aunque no es poco, pero podría haber sido peor, ¿no?
No, porque aparte es un mes que tradicionalmente en la Argentina la inflación se recalienta un poco porque aumenta mucho lo que es turismo, hotelería, gastronomía, porque es el mes más fuerte del turismo en la Argentina, vendría a ser los días de más turismo, entonces eso hace que eso caliente y siempre suma algún puntito extra. No, por lo cual no es mala porque veníamos de un 4 y algo, había sido 3 y algo el mes anterior, o sea, diciembre que también es un mes complicado. Realmente se está viendo una mejora, pero de todas maneras es entendible también una política que lo que dice el gobierno, que es muy difícil poder prever qué política económica llevar adelante a futuro si uno no sabe cuánto tiene que pagar o no pagar o si está en default con la deuda, ¿no? Entonces son todos escenarios distintos que necesitan políticas distintas, por lo cual lo primero es ir resolviendo ese tema y mientras se aumentó la jubilación, se aumentó y se está apoyando el aumento en las paritarias, o sea, hay intentar volcar un poco más dinero al mercado sin que este dinero produzca más recalentamiento y más inflación, ¿no? Mientras se intenta llegar a un acuerdo por la deuda.
Hablando de los jubilados, ¿no? Además del aumento de las jubilaciones, que muchos pueden decir que es poco, que es mucho, no vamos a entrar en ese tema. También se estipuló una lista de 170 medicamentos que ahora van a ser gratis para los jubilados que cobren la jubilación mínima, lo cual es fundamental porque los jubilados no podían comprar los medicamentos, estaban endeudando para poder comprar los medicamentos. Los medicamentos en los 4 años de Macri en el comercio minorista subieron 494%, y para el PAMI casi el 300%. Que haya una lista de los 170 medicamentos que según la Organización Mundial de la Salud son los más necesarios para los jubilados, que sean de forma gratuita, que los banca el Estado, eso, me parece que en estos tiempos de Argentina, de crisis, vienen pero muy bien, significa básicamente vida, ¿no? Porque los jubilados o se morían porque no tomaban los medicamentos o se endeudaban para poder comprarlos, ¿no?
Con el agravante, Ramiro, que el aumento de medicamentos se dio sobre todo en aquellos medicamentos que son de enfermedades crónicas, ¿no? Que no es un medicamento que uno toma eventualmente, sino es un medicamento que toma extendido en el tiempo, por lo cual no puede dejarlo de tomar porque privarse de ese medicamento sería un problema sanitario a futuro, ¿no? Porque si todos se privarían, sería un gran problema para el sistema sanitario. Y realmente es una medida muy buena esta de volver, y fue media sorpresiva porque se había hablado algo antes en las elecciones, pero después se había mantenido con bajo perfil y ahora en este momento se hizo pública hace unos 2 o 3 días, ¿no?
Y que también significa una especie de aumento indirecto de los haberes de los jubilados, ¿no, Osvaldo? Porque es dinero que no van a tener que gastar en medicamentos y que va a ayudarlos a que el sueldo rinda un poco más.
Sí, seguramente, sí, buen bien lo decís, Ramiro, sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que pasa en Brasil, bueno, de las lluvias, que me habías preguntado.
De las lluvias, que yo te preguntaba que acá, de las no tantas noticias que suelen llegar a Brasil, esa tuvo amplia difusión. Y aparte de contar por qué fue, me gustaría que digas por qué también tuvo tanta difusión.
Bueno, el lunes pasado paró la ciudad de San Pablo. La ciudad de San Pablo se convirtió en Venecia. El agua por todos lados, no había más transporte público. La gente desesperada buscando lugares secos. En palas mecánicas las llevaban a la gente de un lugar a otro. Los bomberos solo podían desplazarse en los botes inflables. Los dos ríos principales estaban los dos ríos totalmente transbordados. La ciudad se inundó. ¿Y por qué esto es novedad? Bueno, porque justamente alcanzó los barrios más ricos. Alcanzó la parte de la zona oeste, las cocheras subterráneas de los edificios más caros. Entonces vos veías autos importados, muchos autos importados con agua hasta el techo y la gente protestando. ¿Por qué digo esto? Porque hace un mes que venimos con problemas más o menos parecidos en toda una provincia, un estado en realidad en Brasil, que es Minas Gerais, con casi 60 muertes, y tenía alguna pequeña repercusión y nada más. Ahora, cuando ocurrió esto en San Pablo y en los barrios más ricos de San Pablo, todos los canales empezaron a transmitir al mismo tiempo, una transmisión exclusiva. No hubo, para que te hagas una idea, el programa de deportes, Osvaldo, ya hubo el...
Si no hubo el programa de deportes, que fue grave la situación, ¿eh?
Exactamente, no hubo el lunes, un lunes no hubo programa de deportes, o sea, todo el país...
Todo dedicado solamente a la inundación.
Claro, y contando las historias, y bueno, muchas casas que se derrumban por causa de la lluvia, es muy triste realmente. Pero bueno, lo que pasa es que no es diferente de lo que ocurre todos los años en los barrios pobres, esta vez le ha llegado a los barrios ricos. ¿Y por qué pasó? Y porque llovió mucho. Está, solo porque llovió mucho. Y no, Osvaldo, lo que nosotros dijimos en el programa anterior, que estos gobiernos que vienen con un corte neoliberal de Estado mínimo hacen lo de siempre. Para las cuestiones básicas que son propias del Estado, como por ejemplo el combate a las inundaciones, que hay programas específicos, del 2018 al 2019 le hicieron un presupuesto bastante, bastante bajo. Y de ese presupuesto que sale aprobado, por tanto por la legislatura provincial o estadual en el caso de San Pablo, como por el Consejo Deliberante de la ciudad de San Pablo, se ejecuta mucho menos. Entonces, tanto el Estado como la municipalidad gastaron muchísimo menos para combatir las inundaciones. Entonces, en una de los principales ríos, que también es una de las principales autopistas que comunica toda la zona oeste y este de San Pablo, que es la Marginal Tietê, la autopista, que es el río Tietê, hay 15 bombas para devolver el agua de la autopista al río. Las autopistas corren paralelo al río, Osvaldo.
Claro.
Y no funcionaron. ¿Por qué? Porque no las mantenían, no las limpiaban. O sea, ¿por qué? Porque subejecutaron los presupuestos. No hay magia, Osvaldo. Si el Estado no se halle presente en las actividades que le son propias, ocurren estas cosas. Entonces, esa cuestión del Estado mínimo, del superávit fiscal, hay que verlo muy bien, porque el Estado tiene que gastar en las cosas que le son propias. Cuando no lo hace, ocurre esto, no hay vuelta, lamentablemente. No,
porque aparte es un ahorro de corto plazo, es un ahorro pírrico, porque se ahorra ahora, pero ¿cuánto mayor costo que trajo toda esta inundación? Que no tendría que haber pasado así, ¿eh? Todos los autos que vos hicieron, ¿no? En zonas de altos ingresos, la gente que se le caía en la casa. Ese día o esos dos días me imagino que San Pablo ha sido un caos, de por sí una ciudad muy grande con mucho tráfico, así que imagino inundada de haber sido un caos. ¿Cuál fue el costo de estos días de inundación? Aparte del costo en vidas que siempre está. O sea, realmente son esos ahorros que ahorro hoy, pero para pagar 3 o 4 veces mañana más, ¿no?
A tal punto es tan cierto lo que estás diciendo, Osvaldo, que yo quiero saber cómo es que la municipalidad va a afrontar sus gastos corrientes el año que viene, porque normalmente, como es tradición, una especie como de derecho consuetudinario aquí en la ciudad, las zonas inundadas no pagan el impuesto inmobiliario, que es el impuesto de la municipalidad, digamos, ¿no? Entonces, ahora que le ha tocado los edificios más ricos, que le ha tocado la parte que tributa más en la ciudad, ¿cómo le van a hacer frente a eso? Porque mientras pasaban los barrios más pobres, bueno, ellos pagaban muy poco impuestos inmobiliarios y muchos no pagaban, entonces no se sentía tanto. Pero ¿y ahora? ¿Cómo van a hacer frente en el 2022? de un 2021 no le van a poder cobrar el impuesto a nadie. O sea, es una situación muy compleja, como vos dijiste. Ahorran ahora, pero después eso es un dolor de cabeza terrible. Está bien que fue la mayor lluvia en 37 años, pero para algo hay que prevenirlo. Para algo todos los años tienen que hacer obras. El impacto hubiera sido mucho menor si las obras hubieran estado listas, Osvaldo.
Por eso, Ramiro, no es solo a veces que, porque evitar que llueva es muy difícil, ¿no? Pero lo que se tiene que buscar es que la situación se pueda recomponer lo más rápido posible. En realidad, el sentido de cualquier cuestión es esa. Y si aparte de eso te produce mayor gasto del que tenías, indudablemente la municipalidad o la comuna de San Pablo realmente va a tener una situación compleja el año que viene, si no les puede cobrar a los propietarios.
Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Bueno, escuchemos algo de música, ¿qué te parece?
Vamos, Ramiro.
Bueno, vamos a escucharlo a León Gieco y un tema que se llama De Igual a Igual.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Bueno, después de escucharlo a León Gieco, vamos a seguir entonces con otra noticia. No es noticia, va a ser un pequeño análisis que vamos a hacer, Osvaldo, coincidentemente de cosas que ocurrieron en Argentina y en Brasil. Entonces vamos a hablar de coincidencias. Bueno, Osvaldo, ¿empezamos por Argentina o empezamos por Brasil?
Empezá por Brasil, a ver, ¿qué pasó en Brasil? Ya que venimos hablando de Brasil, el último tema, vamos a atarlo con esta situación, a ver.
Y todo apunta para lo que se denomina el mártir de derecho, o sea, la construcción de esta persona que está sacrificando su propio bienestar para poder estar satisfecha por el no gozo de otra persona, ¿no? O sea, yo me sacrifico, pero los pobres que se jodan, pero los otros que se mueran. Más o menos lo mismo que ocurre en Argentina. Y esta vez estuvo, digamos, personificado en las palabras de nada más ni nada menos que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. ¿Querés que lo escuchemos, Osvaldo? Después yo traduzco.
A ver, ¿qué dijo?
¿Vos
lo traducís?
Yo lo voy a traducir después. Vamos a escucharlo al don Paulo Guedes.
Ah, o juro foi para 4 e pouco. O câmbio foi para 4 e pouco. Tá nervoso? Não, não tá nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. O juro é um pouco mais baixo, o que é bom para todo mundo, vamos investir, consumir mais, mais consumo, mais investimento. E ao mesmo tempo o câmbio um pouquinho mais alto, que é bom para todo mundo, mais exportação, menos importações, mais substituição de importações. Né? Inclusive em setores muito intensivos em mão de obra, como turismo. Vamos botar todo mundo para conhecer o Brasil. Eu até de vez em quando eu quis dar o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneyland, até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para a Disneyland conhecer um dia, mas não em 3-4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 estava indo, tinha gente indo 4 vezes por ano. Então...
Bueno, esto yo lo dividiría, como de hecho dividí el audio, en dos partes, Osvaldo. Una es la que todo el mundo conoce, es que el ministro de Economía dijo que antiguamente en el gobierno del Partido de los Trabajadores el dólar estaba tan pero tan barato, a 1,80, que hasta las empleadas domésticas iban a Disney, y que eso era una fiesta desgraciada, ¿no? Una fiesta terrible, una fiesta desgraciada. O sea, parece que las empleadas domésticas no tendrían derecho a ir a Disney, supuestamente de acuerdo a estas palabras. O sea, una cosa bastante, bastante clasista, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí. Tal cual que, lamentablemente, Ramiro, no me sorprende nada, ¿no? Pero bueno, porque los ejemplos son varios, pero sí. Acá se había tenido también una difusión esta, y me causó sorpresa que lo hayan, no que lo haya dicho el ministro, sino que se hayan difundido acá en la Argentina esa frase.
Sí, es verdad, Osvaldo. Pero también tiene una segunda frase, una segunda parte de este discurso, que él dijo, bueno, ahora van a salir a decir que yo dije que las empleadas domésticas no podían ir a Disney. En realidad todo el mundo puede ir a Disney, pero con el dólar a 1,80 había gente que iba 3 veces. Eso no puede ser. Entonces, me parece, por un lado, que no está mal que el dólar esté a 4,38 como llegó. ¿Te acordás que hablamos en el programa anterior de que eso de que el dólar estaba quieto? No, estaba muy nervioso, ¿te acordás que lo habíamos comentado?
Sí.
Y para algunos aspectos, como dice el ministro, es bueno un dólar alto porque significa que haya más posibilidad de exportar, ¿no, Osvaldo? Pero también hay menos posibilidad de importar. Acá el pan que se come, el trigo, el 80% es importado. La gran parte de esa importación viene de Argentina, por ejemplo. Y cuando las empresas tengan que cambiar, reponer, digamos, sus bienes de capital, ¿no? O sea, las maquinarias para poder producir, ¿con qué dólar lo van a poder comprar si va a quedar, o sea, tecnológicamente atrasado Brasil? Y muchos otros efectos más también que tiene. No es solo que está bueno que el dólar esté alto. Lo que pasa es que acá, en este juego de palabras que hace Paulo Guedes, me parece, Osvaldo, que él dice, ¿a quién le habla? Él le habla a la clase media. Él habla a la clase media que no puede viajar al exterior. Entonces, en realidad le dice, bueno, no van a poder viajar a Disney 3 veces, en realidad no pueden viajar una, esa es la verdad.
Sí, pero aparte no van a poder ir porque fue la mujer que le hacía la limpieza, ¿no? Porque no empieza diciendo así, que las mucamas eran las que se iban a Disney.
Claro, entonces, pero quédese tranquilo, que las empleadas tampoco van a viajar.
Claro.
Esas que ustedes querían que no fueran, esas que ustedes estaban diciendo que estaban viajando en avión y que ahora los aeropuertos parecían terminales de ómnibus, como dijeron varias veces, como decía la clase media, esas tampoco van a poder viajar. Entonces está aquella cosa. Nosotros gozamos cuando tenemos una cosa, pero también gozamos cuando el otro no la tiene, ¿no? En el campo del fútbol eso se entiende básicamente, ¿no? O sea, me pongo contento cuando mi equipo gana, pero también me pongo contento cuando mi equipo contrario pierde, ¿no?
Sí, sí, a veces hasta llega a ser más, conformar más el yo, la cuestión de que pierda el equipo contrario que gane uno mismo, ¿no? Como que uno se siente mejor cuando ve que pierde el otro.
Entonces, por eso digo que estamos construyendo este mártir de derecha. Porque eso, está bien, ustedes no van a viajar, pero quédense tranquilos, gocen que el otro tampoco va a viajar. Esa persona a la cual ustedes le atribuían todos los males del país, la fiesta, se decía en Argentina, ¿quién paga la fiesta? ¿Te acordás, Valo?
Sí, sí, sí.
Nos estamos sacrificando por la fiesta que dejó el kirchnerismo, ¿no? O sea, un poco de igualdad social y de movilidad social es la fiesta, acá es también, ¿no? Es una fiesta danada. Danada puede ser terrible, puede ser desgraciada, puede ser las dos cosas aquí en portugués, ¿no? Entonces, eso me parece que es bastante, bastante complicado, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, y ahí me recuerda a Argentina, ¿no? La larga experiencia de estos últimos 4 años,
sí.
Que también se creía que, como dijo el presidente del Banco Nación, González Fraga, lo hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares e irse al exterior. Mirá que cerca de lo que dice el ministro de Hacienda de Brasil, ¿no? Sí. Que palabras parece que fueran una traducción al portugués de lo que decía González Fraga, y que por otro lado se dedicaba a prestar 18.000 millones de pesos a una empresa que era el principal aportante de la campaña de Macri, una empresa de la provincia de Santa Fe, que fue el principal, 18.000 millones de pesos, por encima de las facultades que tenía, porque pone en riesgo la propia continuidad del Banco Nación. Y ahí no pensó que esa plata... ¿qué pensó una empresa? Esa empresa se pensaba que se puede ver con todo lo que presta el Banco Nación.
Sí.
No sé, realmente son situaciones difíciles, ¿no?
Vos estás refiriéndote a Fraga, que era el último director del Banco Nación.
El presidente del Banco Nación, sí, González, sí. Fraga.
Y que del presidente, perdón, que le prestó eso a una de las principales cerealeras de Argentina, que está en la quiebra, y que comprometió todo el patrimonio del Banco Nación.
El patrimonio del Banco Nación, porque prestó por encima de lo que se le puede prestar a una sola persona, a una sola persona jurídica en este caso, persona no humana, como dice el nuevo Código Civil.
Sin que esa decisión pasase por el directorio del banco, lo cual es altamente ilegal, motivo por el que está procesado ahora, ¿no?
Sí, sí, lo procesaron hace... Pero y ahí, o sea, ¿cómo construyó una frase para poder decir que pensaban que podían irse al exterior, como la construyó Pablo Guedes, que piensan que se pueden ir al exterior, y sin embargo, cuando él le toca administrar los bienes de todos, se lo presta libremente a quien se le antoja, ¿no? Qué diferente pensamiento, ¿no? Esa construcción de ese hombre de derecha que nosotros le ganamos por unos años a Brasil, me parece, Ramiro.
Y esto tiene que ver, lo que estás diciendo, Osvaldo, con lo que en el fondo dice este señor Guedes. Con el Guedes dice, sacrifiquemos no, porque este sacrificio es bueno para el país. ¿Y es bueno para el país para quién? Es bueno para el país, para los sectores exportadores, Osvaldo. Porque para los sectores importadores el dólar alto es la horca, es la guillotina. Solamente los sectores exportadores que cobran afuera en dólares y pagan en reales o en moneda nacional aquí adentro es lo que se beneficia, ¿no? O sea, el agronegocio y la industria extractivistas, que son los mismos sectores que fueron favorecidos, los grandes ganadores, de la política del gobierno de Macri. O sea, están tomando a la clase media nuevamente por tonta, y la clase media aspiracional está comprando ese discurso del mártir de derecha, sacrificándose para que los de arriba sigan engordándose, para que los grandes empresarios brasileros, digamos, de los rubros más, ¿cómo podríamos decirlo?, más favorecidos por este tipo de políticas, sigan engrosando la lista de los 1.000 millonarios de la lista de Forbes, mientras que la economía va cuesta abajo. ¿Coincidencia, Osvaldo?
Sí, tal cual, coincidencia.
Bien, escuchemos algo de música y después seguimos, Osvaldo.
Vamos.
Ya que estamos en precarnaval aquí en Brasil, vamos a escuchar a Alceu Valença y un tema que se llama Diabo Loiro o Diablo Rubio.
com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um calouro passou na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Foi paranoico, fantástico, mágico, me percebendo, atento, elástico. Chegou rasgando, pisando, chiclete, santo total. Que loura bonita, fazendo o diabo no meu carnaval. Com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um diabo louro faz com na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se vai. Foi paranoico, fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico. Chegou rasgando, pisando, chiclequizando total. Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval. Com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um diabo louro faz com na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Foi para um fantástico, mágico, fiquei sedento, atento, elástico. Chegou rasgando, pisando, de clequizando total. Bonita fazendo o diabo no meu carnaval.
Estás escuchando Café Mercosur.
Más allá del Río Grande, mirando al sur, mi pueblo espera encontrar su luz.
Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más.
Bueno, Osvaldo, y ahora yendo a la parte del programa, tocamos el tema principal que nos proponíamos. Vamos a hablar de El Salvador. Un tema bastante, bastante complicado, porque parece que se está tensionando un poco el límite de la propia democracia, ¿no? No están muy claros en este momento cuáles son las atribuciones de cada uno de los poderes. Efectivamente, me estoy refiriendo al evento protagonizado el domingo pasado, triste evento protagonizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que para presionar a los diputados, Osvaldo, se hizo presente en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Primeramente, él había pedido que se reuniera el sábado para que le aprobaran un préstamo supuestamente para la fase 3 de luchar contra la criminalidad. El Salvador es un país que lamentablemente es uno de los países más inseguros de Latinoamérica y uno de los más inseguros del mundo, digamos. O sea que es un tema bastante, bastante complejo. Él quería presionar al Congreso y exigió que se reunieran el sábado 8. El Congreso no se reunió, entonces él medio que insistió para que se reuniera el domingo 9 y se hizo presente con el ejército. Entró y copó el Congreso con el ejército. Una cosa realmente muy poco vista, por lo menos en esta centuria, ¿no, Osvaldo? Eso parecía que son escenas que habíamos visto en las dictaduras de los años 60, 70 y 80. Yo no recuerdo haber visto una escena de esas, Osvaldo.
No, pero lo que sí, sin llegar a este nivel, que fue bastante exagerado, diríamos, se están repitiendo los antecedentes en América Latina, Ramiro. No hay que dejar de lado lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, donde hay una participación importantísima del ejército, que recuerda lo que vos bien decías, lo que fueron las décadas de dictaduras genocidas en América Latina, ¿no? Pero parece que hay un cierto retorno, y que como siempre fue, parece que fue a pedido de los civiles, ¿no? Pero lo que llegó acá en El Salvador es una situación compleja. Si bien El Salvador viene una situación difícil desde hace años, el país está en una situación compleja desde hace muchos años, pero ahora nunca había pasado esto de que el ejército, la policía se haya metido en el Congreso para a ver si hacen algo, che.
Sí, aparte con aprietes judiciales. Ahora vamos a ir destrinchando un poquito qué es lo que ocurre. Este Nayib Bukele es un presidente millennial, presidente de las redes sociales, una persona que supuestamente traía un discurso político nuevo, fresco, muy buen manejo de las redes sociales, frente a lo que se consideraba la vieja política. Muy parecido a lo de Bolsonaro. Bolsonaro también se eligió en contra de lo que era la vieja política. Él representaba la nueva política. Como de alguna manera, acá en Brasil, muchos partidarios de Bolsonaro, o por lo menos anti-gobierno del Partido de los Trabajadores, creían que pasaba en Argentina con Macri, ¿no? De la nueva política en Macri. Ah, porque en Argentina ahora están en la nueva política. Entonces este concepto de la nueva política, donde hay una especie de cosmética, ¿no? Pero en el fondo vemos que no hay nada de nuevo, ¿no? O sea, esto de invadir y de presionar y de apretar judicialmente al otro poder, de no respetar los límites de la división de poderes de Montesquieu, ¿no? O sea, de la Revolución Francesa prácticamente. O sea, estamos retrocediendo 300 años.
Y escuchándote, Ramiro, lo que estabas diciendo, nos viene a mi cabeza lo que era el ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, un partido de derecha en El Salvador, fundado por Roberto Dauvisón, que realmente era un partido de derecha, y hasta la ARENA está en contra de este movimiento que hizo el actual presidente de El Salvador. Mira, ni siquiera la derecha está de acuerdo. Imagínate lo difícil que es pensar una situación a resolverse cuando los que siempre están a la derecha no están de acuerdo.
Vamos a puntualizar algunas cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? El presidente necesita que el Congreso le apruebe un préstamo de 109 millones para esta fase 3 del plan control territorial, y el Congreso tiene algunas dudas con relación a esto, porque una de las partes, si no me equivoco, son algo así como 30 millones de dólares, es para comprar cámaras, y la empresa que vende las cámaras le pagó a uno de los ministros el viaje a México, ¿no? Entonces los parlamentarios están medio sospechando qué pasa acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que la empresa pague los viajes?
Qué mal pensados que son, de todas maneras. ¿Cómo van a pensar eso porque le pagó un viaje?
Sí. Pero
qué cosa.
Bueno, entonces el Congreso está queriendo ver y discutir y ver qué es lo que pasa. Ante esto, al presidente le entró una prisa, digamos, desmedida, y llamó al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros determine que si el Congreso no se reúne para tratarlo, de acuerdo a lo que dice el artículo 167 de la Constitución, puede ser que el Congreso se desintegre, ¿no? O sea, complicadísimo, Osvaldo, porque por una reunión de los ministros, el inciso 3 de ese artículo dice específicamente que el Consejo de Ministros, cuando le sea solicitada tal potestad, puede, digamos, dejar sin efecto cuando sean cosas de extrema necesidad nacional. Y acá la extrema necesidad es el tema de la seguridad, pero no una cosa específica, una cosa muy genérica. O sea, no se puede dar una pena tan específica para un fundamento tan genérico, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí. Bien lo pusiste, Ramiro.
O sea, ¿dónde está el detalle de esta necesidad? O sea, es una cosa bastante, bastante trucha. Y después, por ejemplo, aprovecha este señor Nayib Bukele, que es el presidente, para aprovecharse de su popularidad mediática y convocar a la población, a las puebladas, a la insurrección, llamar a la insurrección, un presidente que se llama la insurrección, es básicamente darse un autogolpe, ¿no te parece, Osvaldo? Eso famoso sí. Autogolpe de los años 60 y 70 y 80, que tanto nos tenían acostumbrada los gobiernos de Latinoamérica, cosa que no se veía hace mucho, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí. Bueno, de todas maneras se ve que tiene correlación con el nombre del partido, ¿no? Nuevas ideas, se ve que tiene nuevas ideas para gobernar el presidente de Salvador.
Oh, como diría la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Un revoltijo de trapo viejo con lentejuelas.
Un servidor desfasado en Copa Noel, un eternizador de dioses del ocaso, un hervido con trapo y lentejuelas.
Bueno, y después hubo presiones hacia los diputados bastante grandes. El mismo viernes le retiraron la seguridad a los diputados, la seguridad que es una garantía que le tiene que dar el Estado a los diputados en un país que, en todo país, ¿no? Pero más máximo en un país tan violento como El Salvador. O sea, una forma de presionarlos. Y el domingo, bueno, cercaron toda la asamblea legislativa. El sábado también ya la habían cercado, militarizaron, entró con pompa, se sentó en el sillón del presidente y oró.
Pero la nueva política, Ramiro, ¿no? Ahora todos se ponen y oran.
Se comunicó con Dios y Dios le dijo en ese momento que había que tener paciencia porque esta semana iba a salir la aprobación. Igual que no salga, ¿eh? Igual con que no salga. un apriete terrible, Osvaldo. Eso se lo dijo ante la multitud que lo esperaba afuera, que ya había sido bastante, bastante manijeada, digamos, ¿no? O sea, convocada por las redes sociales y por todos los adeptos, puso a tuitear hasta a las propias gentes del propio gobierno, están utilizando el aparato del Estado para sus beneficios políticos, e inclusive muchos de los manifestantes eran funcionarios públicos, o sea, eso me hace acordar mucho lo que hace Rodríguez Larreta y lo que hacía el partido de Macri con los funcionarios que los obligaban a veces a trabajar en las campañas del propio partido, ¿no, Osvaldo?
Sí.
O sea, no hay una...
Sí, en la última elección se presentó varias veces, la verdad que lo hemos dicho en más de una oportunidad en el programa.
O sea, no hay una diferenciación entre lo que es la máquina del Estado, que es una de todos, de lo que son los intereses personales políticos de cada uno de los integrantes del gobierno. Eso es una cosa bastante complicada, ¿no, Osvaldo?
Sí, bastante difícil, y que el riesgo siempre en estas situaciones que haya riesgo contagio con algún otro país, que si le sale bien al presidente opte por esta medida, ¿no?
Y son formas de microviolencias a las instituciones, Osvaldo, que van minando la propia democracia y nos van naturalizando o por lo menos haciéndonos acostumbrar a estas prácticas para nada democráticas, ¿no? O sea, ya estamos casi en prácticas totalitarias, diríamos, ¿no? De gobiernos que pretendíamos haber superado, ¿no? Y parece que no.
No, y que parece que van creciendo. Esta noticia realmente, Ramiro, acá en la Argentina ha tenido cero difusión. Se ve que ya no sorprende a nadie este tipo de situaciones.
Acá en Brasil tampoco, Osvaldo, no ha tenido prácticamente ninguna difusión. Agradecemos muchísimo al excelente portal de noticias del periodista Pedro Brieger, que se llama Nodal, que es una de las pocas fuentes de información que tenemos acerca de la realidad latinoamericana, pero aquí en Brasil tampoco se ha hecho público esto. ¿Te parece que escuchemos una canción y después seguimos hablando de esto?
Vamos, dale.
Ya que estábamos entonces con el carnaval, vamos a escuchar a La Vaca Multicolor y el tema Los Diablos del Carnaval.
Carnaval. más apoderarse de las calles del lugar. ¿Qué me lleva? ¿Qué se vienen? ¿Qué se van? Los hombres disfrazados, los diablos del carnaval.
¿Qué me lleva? ¿Qué se viene? ¿Qué se va? No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval.
Brillan los espejos, suenan cascabeles. Un besito a la compa, es hora de bailar. Este ritmo diablo nunca trajo mala suerte. Que anda buscando en la calle pa' tomar un traguito de mar. Diablo a los niños,
de la gente.
Diablo a los niños,
de adolescente.
De rojo miran al verlos pasar. Diablo a los niños,
de la gente.
Diablo a los niños,
de adolescente.
Los otros diablos del dueña ahora de las calles del lugar. Se debaten a duelo con su danza en la esquina. Se debaten a duelo en el arte de pasar.
¿Qué me lleva? ¿Qué se viene? ¿Qué se va? No son hombres disfrazados, los de los del carnaval. ¿Qué me lleva? ¿Qué se viene? ¿Qué se va? No son hombres disfrazados.
Bueno, Osvaldo, vamos a ver cómo sigue este tema, porque en realidad todavía no se ha resuelto absolutamente nada. Lo que sí te diría es que el fiscal general de la República, Raúl Melara, ya dijo que estaba vigilante en un primer momento y después se ha pronunciado ya. Si bien no ha marcado cuáles son los delitos que se han cometido, dijo que hubo abusos y excesos en esta militarización del Congreso. Pero bueno, faltó establecer qué delitos se pueden haber cometido, porque como vos dijiste esto, Osvaldo, ha metido miedo en propios y ajenos, ¿no? No solamente en la oposición, como también en los propios diputados que, si no eran del propio partido, eran aliados, ¿no, Osvaldo?
Sí. No solo de Nuevas Ideas, sino de otros partidos que fueron aliados. También no les gustó nada la idea, aunque parece que hay un cierto apoyo de una parte de la prensa, me daría la impresión, en este movimiento que está haciendo el presidente Bouchelet.
Eso es indudable, ¿no? Porque sabemos muy bien el papel que juegan los medios hegemónicos en general en América Latina, ¿no? Pero bueno, según lo que dijo el fiscal general Melara, dice que no debemos caer en el error de estar incitando a la violencia, vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir que se atente contra las instituciones. Y las personas pueden manifestarse de manera pacífica cuando quiera y donde quieran. Porque también acá se ve que hay una especie de beligerancia por parte de muchos partidarios del nuevo presidente Yo lo he visto un poco siguiendo en las redes sociales, principalmente en Twitter, cómo se manifiestan y cómo critican en todo lo anterior. Es una especie como de odio exacerbado, muy común en lo que ha ocurrido en Argentina y en Brasil, Osvaldo.
Sí. Por eso te digo, o sea, yo siempre en estas situaciones lo mayor temor que se me representa es que haya efecto contagio y algún otro quiera utilizar este tipo de mecanismos. La Constitución utilicen al borde, ¿no? No las ideas centrales, sino que utilicen todos los bordes que le permitan tener estas actitudes antidemocráticas.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho la Asamblea no trató el tema en toda la semana, esto ya pasó una semana, no lo trató. Primero se llamó a una sesión para el lunes, que no se realizó. Después la Asamblea ha dicho que no lo va a ver por el momento, no lo va a tratar el tema. Y ha llamado, digamos, a diferentes manifestaciones. Una fue el sábado 15, en lo que se llama la Vigilia por la Paz. Pero también Bukele llamó a los propios para el domingo. Vamos a ver cómo sigue esto y cómo evoluciona. Lo que sí, desde ya te digo, Osvaldo, esto no es nada positivo para el régimen democrático. El Parlatino o el Parlamento Latino rechazó esta militarización del Congreso. El Parlamento Latinoamericano y del Caribe rechazó el viernes el uso de los militares por parte del presidente y condenó vehementemente los términos despectivos e insultantes que usó este presidente para referirse a los legisladores, ¿no? O sea, los legisladores, nos guste o no, son los representantes del pueblo salvadoreño y él no puede decir, bueno, estas lacras se van en el 2021 porque supuestamente va a haber renovación del Parlamento, o sea, no me parece que sea así como deba ser la comunicación institucional, ¿no te parece, Osvaldo?
No, realmente no. Pero bueno, es la manera que tiene de hacer política y me extraña la pasividad del Frente de Liberación Nacional, que no se lo escucha reaccionar, ¿no? Que era el que nosotros conocíamos más como partido en El Salvador. Que la arena nace un poco en reacción al Frente de Liberación Nacional. Y este grupo, este Nuevas Ideas, es como si fuera un partido que sale de las nuevas tecnologías, como bien puede decir Ramiro, o sea, como que fuera el futuro, por lo cual a veces el futuro se pone medio gris, parece.
No, y está muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo, porque acá en Brasil ocurre más o menos lo mismo. Una crítica que se hace, que estas nuevas tecnologías ha permitido de alguna manera el ascenso de partidos de derecha. Pero ¿qué ha pasado con la izquierda? La izquierda se ha dormido, sinceramente, eso es lo que ha ocurrido. Ha desdeñado un poco el papel que tienen las redes sociales en la vida nuestra. Y no ha entendido que hoy, sinceramente, las redes sociales son la forma de mediación normal. Mientras si nosotros critiquemos a los medios hegemónicos, únicamente a los medios hegemónicos, no nos damos cuenta que la mayoría de la gente no se informa por los medios hegemónicos, se informa básicamente por las redes sociales. Entonces, ellas tienen, digamos, hoy un papel predominante en la forma de entender la realidad que tiene la gente. Y eso significa todo un verdadero desafío que se está llevando adelante, que se está discutiendo, pero para lo cual todavía no hay muchas alternativas. Lo entendieron muy bien en su momento Macri, que instaló un troll center, como se llamaba popularmente, o sea, funcionarios del Estado pagados para hacer la guerra mediática, porque era eso, una guerra mediática de desprestigio. Lo entendieron muy bien las redes de derecha aquí en Brasil, que se han hiper especializado, hasta inclusive han ganado fortunas con eso. Los hijos de Bolsonaro, que son las que mantienen las redes informales, en este momento aquí en Brasil hay una comisión parlamentaria de investigación sobre las fake news que está llegando, digamos, a los hijos de Bolsonaro, que son los que se sospecha que tienen estas redes de ataques a los contrarios, ¿no? Y de apoyo a los propios. Y si no se entiende eso, me parece que no se entiende la forma de vida moderna.
Ramiro, te quería hacer una pregunta, si te recordás, ¿eh? ¿Cuándo es que se funda el partido que lo lleva a la presidencia o esa alianza de partidos a Bolsonaro?
Hay un partido pequeñito, no sé cuándo se fundó, pero es, digamos, muy parecido a lo que ocurrió con Perón en el 46, que tomó un partido chiquitito, un sello que existía, que en su momento fue el Partido Laborista, ¿no?
Ajá, ajá.
Que esto tomó un partido social liberal, que si no me equivoco, creo que fue en el 2007, 2008, por ahí. Te lo busco para la próxima.
No, no, está bien. Era para hacer una comparación de que esa política, esa cuestión de utilizar los medios de comunicación masivos, utilizar las redes sociales, los troll center, todo eso, es tan nuevo que los que llegan a la presidencia, tanto Bolsonaro como Macri en el 2015 y el presidente de El Salvador, el partido de Macri se fundó en el 2005, el partido de Nuevas Ideas se fundó en el 2018.
Claro.
Uh-huh. O sea que esa novedad tecnológica está acompañada por una manera distinta de conformarse los partidos políticos y hacer política, que no estaban contempladas, porque antes siempre los partidos que llegaban a la presidencia eran partidos. ¿Cuántos años le llevó al Partido de los Trabajadores en Brasil llegar a tener un presidente?
20 años.
20 años.
Más de 20.
Y vos pensás que el PRO le llegó en el del 2005 al 2015, son 10 años, y ni hablar de Nueva Idea, de 2018 al 2019 salió presidente, un año. O sea, realmente, ¿cómo cambian los tiempos, no? Que imponen, las nuevas ideas van impuestas por estos partidos que no existen, que después se desarman, como pasó con el PRO, como pasó con el partido de Bolsonaro, que no se conforman a la cultura política o a la política que estamos acostumbrados en la Argentina, en Brasil y en la mayoría de los países, donde hay una cierta tradición de los, sí, partidos políticos, para empezar, a que lo que importa es quién tiene mejores redes sociales, quién tiene mayores asesores de imagen, quién es el que es capaz de decir o que tiene más apoyo de la prensa.
Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y bueno, de alguna manera la sociedad civil de El Salvador está más o menos reaccionando, ¿no? Hay muchos grupos, muchas ONGs, por ejemplo, que han salido a responder al presidente y a decir que realmente cuáles son los problemas que alcanzan al país, ¿no? Que la grave crisis institucional y política, el financiamiento de la seguridad pública, aprobar la Ley General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar una reforma fiscal progresiva donde los que más tienen sean los que más pagan, ¿no? Una cosa que hasta el propio Bill Gates ha salido a defender últimamente, ¿no, Osvaldo?
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay muchos movimientos y ONG que han salido a ponerle el pecho a estas bravuconadas del presidente Bukele, pero de alguna manera tenemos que verlo dentro del contexto latinoamericano, que estás muy bien diciendo, Osvaldo, y mundial de alguna manera, porque en Europa también están ocurriendo algunos corrimientos de límites impensados hasta hace un tiempo atrás. Lecturas de la ley que no se veían hasta hace un tiempo atrás, forzando la ley. O sea, de alguna manera ya no lawfare en el sentido de perseguir políticos, sino también lawfare en el sentido de apretar, de imponer la voluntad contra viento y marea y contra las instituciones, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí. Bien hiciste en poner el tema, que en Europa está pasando lo mismo, ¿no? Y hay que ver en qué otros continentes también no estará pasando lo mismo, que nosotros no tenemos tanta noticia. De América Latina tenemos, y de Europa sí, porque el mundo, el centro del mundo es Europa, pero si no estará dando, este mismo perfil no se está dando en los demás países.
Sí, así es. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces.
Bueno.
Recordamos que este programa se escucha por la radio www.lasvocesdelmuro.net, que también ahora estamos en Spotify, Osvaldo.
Ya tenemos otro medio más, ¿no? Eso también, esos que están con las redes sociales, algo deben tener, Ramiro,
Y que nos pueden mandar mensaje a nuestro WhatsApp, ¿no, Osvaldo?
Sí, nuestro número es 549-11-56-44-7857. Lo repetimos porque es bastante largo. 549-11-56-44-7857. Que ahí nos pueden mandar WhatsApp, etcétera.
Bien, y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramiro.